Buenos días, ya son las 9:32 minutos y como cada lunes está con nosotros Irving Vargas y estamos hoy vamos a hablar sobre qué estrategia utiliza IKEA para ser rentable y autosostenible. Conozca su decálogo. Buenos días, Irving. Tiene que abrir tu micrófono. 2 años después, tiene que abrir tu micrófono.
Sí, lo que sucede es que uno se cuida de no estar interrumpiendo y siempre dejo lo último que haga abrir el micrófono. Bueno, la quiero aclarar que tomé este ejemplo de IKEA no porque esté cercano a mí ni tenga ningún interés particular, sino porque realmente es un buen ejemplo. Está inclusive aquí ya desde hace más de una década en el país. Yo diría que IKEA tiene casi 20 años aquí.
Sí, tanto.
Sí, como desde el año 2000 están aquí.
Wow.
2001, 2002, sí. Y tienen una presencia, cambiaron el negocio de muebles aquí en el país. Tan pronto irrumpieron en la República Dominicana, todas las empresas, fabricantes e importadores de muebles tuvieron que revisar su modelo de negocio. Muchos decíamos al principio que le iba a costar mucho trabajo, que no estábamos seguros de que este modelo, por lo menos aquí en la República Dominicana, funcionara, siendo honestos. Pero la verdad que a la sazón de estos años que han pasado, evidentemente ellos han hecho una reingeniería del negocio y han mantenido su tamaño, que es uno de los obstáculos, porque como muy bien decía uno de los analistas que estuve estudiando, IKEA obliga prácticamente, no es tanto el caso de la República Dominicana, pero a nivel general, de ir de excursión. O sea, ir a la tienda representa hacer un recorrido.
Aquí también, igualito, ¿eh?
Sí, bueno, normalmente, sobre todo en Europa, están fuera de la ciudad. Entonces tú tienes que coger carretera.
Okay.
Aquí está en el centro de la ciudad, que fue una de las cosas que más se cuestionó al principio, porque el terreno era un terreno muy grande, la ubicación más céntrica no podía ser, y pasó a la inversa de Carrefour. Carrefour se instaló en las afueras de la ciudad con un terreno enorme también, y su gran obstáculo fue precisamente la distancia. Todo su esfuerzo publicitario fue Carrefour no está tan lejos, solamente
sí.
Está tan...
Sí, sobre todo hicieron uso de que se fabricaran los pasos a desnivel, los elevados por ahí, para incluso haciendo conteos. He visto en las vallas que están sobre el elevado de la 27 de febrero que en algún tiempo estuvieron, mira, de aquí hasta allá te toma... O no tienes que tomar un tanto semáforo o tal cosa, o sí. Desde que... Gracias, cariño. Perdón. Entonces, eso hace que la gente lo percibiera más cerca, pero con los tapones que se arman ahí, se arma todo se pone difícil.
Sí, y hay todo un historial de tiendas que se han establecido en las afueras de la ciudad. Recuerdo la ferretería que estaba en San Isidro. Oye, se me va el nombre ahora.
Ay, yo casi me acuerdo. Me acuerdo, sí, hasta era, entrando a la ferretería, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, bueno, aquella ferretería que se estableció en San Isidro.
Que al final que se quemó.
Sí, tan buen negocio, sus propietarios, de hecho, sus sus socios hoy día están en otros negocios también ferreteros, muy exitosos. Probablemente son, yo te diría, de los empresarios más visionarios y más fuertes en cuanto al desarrollo del negocio. Y en aquel entonces también la distancia geográfica, el tamaño de la tienda, hizo como que toda la resistencia que se podía visualizar de que un negocio que quedaba a cierta distancia geográfica, su localización.
Y vamos a estar claro, también tú sabes que hay un clasismo rampante que se divide en un clasismo que se divide por el puente y por el río.
O sea, sí, el puente es un obstáculo, sí.
Ferretería Popular, gracias al oyente que nos mandó la información. Sí, correcto, era Ferretería Popular. Ajá.
Sí. El hecho de que la ciudad estaba dividida por el río Sama, desde su origen fue planteado de esa manera. Originalmente la parte oeste de la ciudad fue la que más se desarrolló, pero durante una época también, yo diría que eso debe haber sido, yo no estaba por ahí, pero Trujillo construyó gran parte de toda la, diríamos, la infraestructura que había. Molinos Dominicanos se llamaba en aquel entonces, hoy día es Molinos Modernos. Y toda esa parte hizo como que los negocios que se establecían de aquel lado del puente
de la parte oriental, porque no sabemos de dónde nos están oyendo.
Sí, sí, es verdad, es cierto. Uh-huh. Es cierto. Mira, pero bueno, yéndonos directamente a este ejemplo, que es más que todo un pretexto para hablar del mundo del retail, si así lo podemos ver. Uh-huh. Y que es un negocio que está, imagínate, batiendo récord de ventas en estos momentos en Rusia, en China, que son mercados muy complicados. Es la cadena de muebles y decoración más grande del mundo. Su origen es sueco y ha alcanzado una facturación de 32 mil millones de euros, lo que la hace, vamos a decir, bueno, yo creo que este año va cerca de los 50 mil millones de euros la proyección de esta tienda.
Están participando nuestros oyentes, dice alguien por acá, que IKEA abrió sus puertas en febrero del 2010.
2010, wow. Mira, yo tenía la impresión de que eran casi 20 años. O 20 años apostaba yo que tenía, pero 12 años.
También es mucho.
Sí, es mucho tiempo.
Sobre todo con lo cómodo que es el dominicano, que le gusta que todo esté armado, digamos, o que todos se lo pongan como chévere. De easy way out, que han tenido que hacerlo. Sí. Tienen contratistas que van a tu casa a armarte los muebles y de lo más chévere.
Sí, tienen todo, o sea, tuvieron que, y no, nada de eso existía. El negocio duró varios años resistiéndose, tratando de educar al dominicano de cómo armar sus muebles.
Imagínate, en este país llega un circo y se desbarata, o sea, hasta los leones se van.
Carlota, imagínate que tú tomar las medidas, ya, o sea, IKEA te obligaba a tomar las medidas con exactitud del espacio que tú tenías, tomar la medida de los muebles, te ponían unos metros en una canasta para que tú midieras. Uh-huh. Y no bastaba con la foto, o sea, tú tenías que prácticamente ir con una idea del diseño lo más cercano posible. Por otro lado, también aquí había y existe todavía en nuestra generación la creencia de que el mueble es un tiene una tradición, el mueble va de familia en familia, las abuelas dejan como herencia una, yo te digo, coquetas, gaveteros, espaldares de camas, juegos de muebles de la sala. O sea, dentro de la tradición, ese mueble de caoba, de ese mueble de madera
Preciosa.
fina, preciosa, era parte de la herencia. Entonces, IKEA viene a la República Dominicana a romper con una tradición de que el mueble no debe durar toda la vida, ni siquiera 30 años, sino que usted puede cambiar el estilo de su casa fácilmente, renovarlo sin tener que gastar todo un dinero. Entonces, eso decía yo, que ha facilitado que la generación más joven, o sea, las últimas generaciones, desde los millennials para acá, y yo diría hasta un poco más atrás, con presupuesto muy calculado, con decisiones muy inteligentes, vean a este retailer como una gran opción. Y como consecuencia de eso, IKEA, no solamente en la República Dominicana, yo creo que todos los estudiantes universitarios, cuando fueron a estudiar a alguna universidad fuera del país o en el interior del país o en cualquier otro lado, que armaban un apartamento y que llevaban un presupuesto limitado, veían a IKEA como una buena opción. Pues bueno, IKEA se fundó en 1943, a los 17 años, el señor Campart, de nacionalidad sueca, decide incursionar en este negocio y se dedicaba al principio a la venta de relojes, marcos, bolígrafos, carteras, medias y otros productos. Este joven sueco incluyó muebles entre sus artículos, porque fíjense que lo que sucede, IKEA no es una mueblería común y corriente, y esa es una quizás de las grandes ventajas, y desde el punto de vista marketing están muy bien estructurados, porque te hacen ir más de una vez al año a ver muebles. ¿Por qué? Porque te venden copas, vasos, lencería, muebles, se meten en el negocio de ferretería y ahí tú vas a encontrar lámparas, bombillas. Vas a encontrar toalleros, vas a encontrar una gran cantidad de artículos pequeños de bajo precio, de muy bajo precio, que te obligan periódicamente a ir a buscar. Y de paso, si compraste una lámpara de IKEA, prepárate porque las bombillas solamente las tienen ellos. Entonces ya por ahí te comienzan a fidelizar. Y muchos de los repuestos de las cosas que ellos tienen solamente están fabricados para sus productos. Entonces, tú vas y encuentras hasta desde el cargador de un celular o la alfombra para entrar para la sala o la alfombra para entrar a la casa. Te vas a la cocina y encuentras todos los enseres de cocina que te puedas imaginar: cubertería, sartenes, en fin. Entonces, el negocio está montado de una forma tal que te genera un cash flow diario, o sea, un menudeo constante. Y si tú comparas las otras mueblerías, o sea, si yo me voy a mencionar, por ejemplo, a Ilumel, que es el caso más cerca que tengo, me pueden pasar años y yo no voy, a menos que necesite un mueble.
Y un mueble
Porque
de con ciertos estándares, no cualquier cosa.
no cualquier cosa. Pero mira, nos llegó la hora de la pausa.
Así es.
Y volvemos ahí mismo donde lo dejamos, en un
Perfecto.
momentito. Okay.
Dele Benítez. Días, ya son las 9:48 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos del modelo de negocios de IKEA y te dejo un segundito ahí solito y vengo ahora.
Bien, siguiendo con lo que estaba planteando hace un momentito, precisamente con esto de la multiplicidad, IKEA tiene En una tienda pequeña puedes tener 4.000 artículos, pero puedes llegar a 32.000 artículos en una tienda de IKEA, y todo está concebido de manera tal que quieren como hacerlo tan cómodo, tan fácil, encontrar una división para poner algo donde tú entiendes que quizás el espacio no daba para otra cosa, y de repente aparece cómo acomodar cualquier, ya hasta un dispositivo para el televisor debajo de la pantalla, sostenido en el aire, o encuentras en el baño un mueble que de repente nadie lo había concebido, de un tamaño o de una forma de un cubo y que puede entrar entre dos lavamanos. O una banqueta para ponerla frente a un inodoro. O sea, una cantidad de cosas tan diversas, tan distante a lo que es la mueblería tradicional. El mueble tradicional tiene, diríamos, esquemas muy, muy claros, muy firmes, y muy acreditados en función de lo que debe ser la casa o el apartamento tradicional. Pero mantiene IKEA también una cafetería. Eso no es típico. Inclusive obligó a Ilumel y a otros competidores a tener un espacio donde la gente podía ir a tomar café, donde sencillamente tú pudieras ir a ver el presupuesto, discutirlo con la persona de ventas y tomar una decisión. Con más tranquilidad. No solía ser la mueblería tradicional un lugar donde tú fueras, estuvieras todo el tiempo parado, dando vueltas, mirando diferentes modelos y inconscientemente tú tenías que tomar una decisión rápida porque, o sea, no, había una o dos o tres opciones como mucho. Pero la situación en este caso es que la cafetería es un ancla poderosa que también genera una gran cantidad de visitas porque la comida es premium, porque la comida es muy barata. La mayoría de los artículos, yo diría, en más de un 80% son importados. Por un momento tú te cuestionas si realmente están haciendo dinero con estos precios tan bajos, cuando lo comparas con los lugares de alimentos y bebidas fuera de la mueblería, entonces hay un contraste y te preguntas si es fruto de la importación que ellos hacen o si es fruto de una estrategia donde o te lo venden al costo o te lo venden por debajo del precio o sostienen este atractivo para que tú te sientas siempre en el deseo de ir a un lugar que por demás es complicado de llegar, es complicado de accesar, a pesar de que tiene un parqueo súper cómodo, súper bien ubicado y accesos muy bien señalizados. Pero el tema no es ese, el tema es el recorrido que la tienda diseñó para tú accesar a sus lugares. Y esto está cambiando. En Londres se abrió recientemente una tienda de 3.000 metros cuadrados, me parece que están haciendo una reingeniería todavía más, porque quieren hacer tiendas muy pequeñas, de fácil acceso, romper con con este obstáculo que muchos de nosotros siempre nos hemos quejado sobre eso, porque el que va a IKEA, por más cafetería que haya, por más facilidades de parqueo que haya, por mejor ubicación que tenga, usted tiene que emplear un tiempo precioso para recorrer el negocio. Entonces, los productos ahora, con todo este movimiento que hay, ellos han creado productos que están, todos los que tienen contacto con la piel están libres de químicos. Igual los juguetes para niños están libres de materiales tóxicos. Proponen reducir el 50% de los desperdicios. en todos los restaurantes de las tiendas. Están proponiendo para hacer un modelo autosostenible en que sus restaurantes hoy día hay cero residuos de desperdicios, o mejor dicho, cero comida que sobre y que no encuentre una forma o de aprovecharse o de reciclarse. Un aspecto muy importante en cuanto a lo que pudiera ser la estrategia de sostenibilidad de esta marca es, ellos están, por ejemplo, enfocados en la psicología de sus clientes. Han creado unos podcasts y tienen una alianza con una institución que se llama el Consejo General de Psicología, en este caso funciona en Europa, en varios países de Europa, y estos hogares con psicología, como se llama el programa, procuran impulsar el primer estudio sobre el bienestar psicológico. Ajá. ¿Sí? Sobre el bienestar psicológico y la felicidad en el hogar. Este estudio analiza la relación de los aspectos de la vida, cómo usted vive en el hogar, cómo usted desarrolla su día a día. Y después de una investigación realizada, concluyeron de que el 58.1% presenta un índice alto de bienestar y el 69.4% dice sentirse muy bien. Una de cada tres personas dice que, sobre todo después de la pandemia, resulta un caso probable de ansiedad. Ellos están enfocados en garantizar la salud psicológica, el bienestar y la felicidad de los individuos. Entonces yo digo, para una mueblería preocuparse para este tipo de cosas, hay que llegar muy a fondo, es decir, hay que profundizar mucho de cuál es el bienestar de la gente que va a tu tienda, que está buscando, porque no es un secreto que todo el que decora una casa busca lograr un ambiente, un estado de ánimo, diríamos, un entorno tan agradable o tan propio que permita que usted todos los días cuando se levanta, no solamente quiera estar en su casa o quedarse en su cama o en su habitación o ir a la terraza o a la sala, sino que también usted sienta que su casa no solamente le da seguridad, sino que le da armonía, le da alegría, le da felicidad. Y este tipo de cosas, como dije anteriormente, hay que profundizar mucho para que una tienda que lo que vende es artículos de decoración, muebles, bueno, vende de todo para la casa y para la oficina. Pero sí, este decálogo habla, como decía, de productos con inocuidad química. Ellos dicen que todos sus productos procuran de que no contengan componentes químicos. También están hablando de la inversión en energía renovable. Quieren energéticamente ser independientes en sus operaciones. Han colocado paneles solares en cuantas tiendas han podido. También están desarrollando temas de ahorros, por ejemplo, de ahorro de agua significativa. Están inclusive planteando todo un, diríamos, un tema filosófico alrededor de la preservación, conservación, el gasto del agua. Y dice que están trabajando constantemente para reducir los costos en todos los procesos de producción y venta de sus productos, desde el momento del diseño hasta que el producto está en las tiendas y su uso en la casa. Dice que sus precios también reflejan el trabajo de todos los que forman IKEA, una fuerte conciencia de costes en la cultura empresarial. Ellos están hablando de un futuro en el área de retail y ellos dicen que las tiendas tienen de alguna manera que hacer uso de la tecnología. Afirma que desde hace muchos años se han posicionado como referentes del sector. Es la mueblería, como dije, más grande. Hay una cantidad importante de mueblerías en los Estados Unidos, en Europa, ninguna se acerca ni siquiera al 50% de las ventas de IKEA. Tienen, yo te diría, varios niveles de calidades dentro del negocio. Sí. Hay el nivel más bajo, el más económico, el nivel medio y el nivel alto, que demanda de muebles muy de madera preciosa, que compiten con las mueblerías más finas, quizás con un Ethan Allen o cualquiera de estas mueblerías sofisticadas. El internet para ellos ha sido un espacio de oportunidad,
un aliado, y ellos, sí, definitivamente,
y un aliado. Uy, sí. Ellos dicen que además de tener un equipo capacitado para atender al cliente, que es considerado un elemento de lujo por los compradores, dicen que el internet, el hecho de las ventas de internet de ellos han ido creciendo de manera exponencial. El catálogo de ellos, por supuesto, ya también es digital, pero se mantiene en papel. Pero es el catálogo de mayor circulación que pueda tener una tienda en el mundo. 200 millones de ejemplares se imprimen de estos catálogos. En la República Dominicana se distribuía casa por casa, no sé si recuerdan, un catálogo costosísimo.
Sí.
Y ahora con los tiempos modernos, el catálogo ha sufrido una dieta rigurosa y tiene quizás unas cuantas páginas.
Lo ideal, además, discúlpame, Irving, es que en el momento en que tú estás viendo y pasa con muchísimas páginas donde tú compras, pero cuando tú abres la página de IKEA, tú puedes pararte con tu teléfono y ubicar en tu habitación el mueble que tú estás viendo a nivel de... Correcto. Entonces eso te ayuda a tomar una decisión más rápido y quizás hacer la misma compra por internet sin tener la necesidad de entrar a la tienda, como soy yo, que soy full anti tienda, anti mall. Yo no voy aparte.
A propósito, aquí hay una afirmación de un cliente como tú. Uh-huh. Que los clientes dicen que prefieren lavar platos antes de que visitar una tienda física.
Bueno, yo ninguna de las dos me caen bien, pero sí, me tocó. Yo normalmente no es lo que yo no consumo mucho mueble ni nada, ni muchas cosas. Imagínate, vivo yo ahí sola, pero sí, armando el estudio de mi casa. Sí, entonces busqué algunas cosas que necesitaba y lo hice a través del internet, lo busqué, vi las medidas, hice todo, lo recogí, incluso no tuve que entrar a la tienda y buscarlo, estaba en un lugar ahí donde recogerlo, y también ahí mismo contraté la persona que me iba a hacer la instalación. Y es un porcentaje bajitísimo de lo que cuesta. Creo que es un 6% de lo que cuesta el mobiliario que tienes, que te cobran por armarlo. Y, uh-huh. Y nada, chévere. O sea, como todos muy felices, todos muy contentos al final, sí, con todo eso que uno compra por ahí, por internet, porque de verdad es mucho más fácil. Y además, como que el hecho de tener que entrar y tener que ir y pasar por todos los departamentos me pone medio loquita.
Sí, sí, realmente es la queja generalizada que tenemos. Uh-huh. Yo todavía la tienda y sigo confrontando este tipo de cuestionamiento de por qué hay que dar tantas vueltas. Y uno se siente como un rebaño que lo van
obligado. Que sea obligado me gusta. Ahí no, hay un problema.
Y esa ha sido su debilidad aquí en la República Dominicana, uh-huh, juntamente con lo que tú mencionabas. Para uh-huh. despedirme, uh-huh. Nos pasamos de la hora.
Sí.
Ellos están utilizando A propósito de lo que mencionabas, una tecnología que permite colocar los muebles de forma, diríamos, simulada en los espacios, y tú puedes, estas simulaciones permiten que tú puedas, sin necesidad de estar quizás complicándote mucho con relación a las medidas de los espacios, poder acomodar una buena sala con todos los elementos que ellos proponen. Y, por supuesto, la integración que tiene IKEA de una cantidad de cosas que agregar y que poner y que diríamos, montar sobre las cosas que tú tienes, colocarse dentro de muchos de los accesorios que ellos proponen. Hasta el próximo lunes. Gracias por la oportunidad. Les recuerdo nuestra cuenta de Instagram, Irving Vargas, y para Twitter, @IVargas.
Bien, gracias. Y Irving, gracias a ustedes por la sintonía. Pasadísimos estamos. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.